Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
¿A quién defiende realmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Para algunos de sus consejeros, vandalizar un muro es una expresión artística. Condenar la violencia requiere previas reflexiones filosóficas. Y los derechos humanos parecen activarse para el victimario antes que a la víctima. Hay instituciones que terminan pareciéndose exactamente aquello que juraron combatir. Y cuando un órgano creado para proteger los derechos de las personas relativiza la violencia, minimiza el vandalismo o aplica estándares distintos dependiendo de quién sea afectado en sus derechos, termina traicionando su propia razón de ser. Porque cuando la ideología reemplaza los principios, los derechos humanos dejan de ser verdaderamente humanos. Y cuando una institución persigue a carabineros antes que a delincuentes, el único camino posible es el borrón y cuenta nueva. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Agunza. Impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días. Este jueves 23 de julio, siempre tengo que estar mirando la fecha, no hay caso en que la piense todos los días, donde vamos a tener una tremenda conversación de todo lo que está ocurriendo en nuestro escenario nacional. Y para eso tenemos un panel muy, muy bueno, puro amigo además, así que estoy muy contenta. Vamos a presentar a Mario Lavarría, que anda hoy día de verde, haciéndole honores a Carabineros de Chile, ¿o no?
No, muy lejos de eso, pero está bien. Pero estamos bien.
Pía Margarit, ¿cómo estás, vicepresidenta?
Hola, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias, muy contenta.
Richie Neumann con sus editoriales extraordinarias.
Aquí feliz de estar contigo, Pepa querida.
Qué bueno. Y mi partner, Lutz Maquena, además que viene llegando porque no está Martín miércoles, porque también está en el Senado. Así que, miss you, Lucho.
Sí, yo sé que me echan de menos, pero feliz de estar acá de vuelta.
No, Negrito lo hace muy bien.
Para que esté tranquila, Pepa.
Tranquila, la tranquilidad, mira.
Yo tengo tranquilidad,
César. Después le preguntaremos qué pasó en el Senado.
Exactamente.
Sí, nos hicieron trabajar ayer hasta tarde y después.
En la puerta del horno.
Después no pasó nada.
Dicen por ahí, ¿eh?
Así parece.
Está colorado. Oye, pero partamos primero por tu editorial, Richie, porque es verdad, y acá les quiero pedir una opinión a cada uno breve de estas transformaciones que se están proponiendo desde, no desde el Ejecutivo, es un proyecto de ley que está presentando un grupo
una
de
solicitud,
¿no?,
que hicimos bancadas de senadores y diputados de la UDI y el Partido Nacional Libertario.
A ver, cuéntanos quién es.
Mira, en primer lugar, si es que estamos discutiendo sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, evidentemente es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene un problema grave de legitimidad, una institución pagada por todos los chilenos, que finalmente se ha ideologizado a tal punto que cayó en la ironía del mundo al revés. Persigue más a carabineros que a los que le dispararon a carabineros. Recordemos que la semana pasada la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Valdivia fue a ver a el famoso Rana, que fue el que asesinó, no solamente está imputado por el asesinato del cabo Naim, sino que asesinó al funcionario Cosme. Entonces, cuando uno empieza a ver que una institución creada para defender los derechos de las personas desde un punto de vista ideológico se enfoca más en victimarios que en víctimas, la verdad es que hay un problema de legitimidad. Y si esa institución además es financiada por todos los chilenos, bueno, tenemos todo el derecho a poder discutir la reforma, la modernización, la refundación, el borrón y cuenta nueva, como quieran decirle.
Pero la petición es para revisar, no hay una petición concreta de queremos que cambie esto, sino que revisemos.
Queremos, y te lo voy a plantear en ciertos puntos, primero, cambiar el sistema de gobernanza y nombramiento. Yeah. El primer defecto y vicio que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque hoy día la composición del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos define finalmente esta ceguera ideológica que hace que caiga en el mundo al revés de defender más a victimarios que a víctimas.
Se autodesignan.
Exactamente, y además se autodesignan con, evidentemente, lógicas políticas, con un también una anacronía ideológica de entender que los derechos humanos solo se violan desde agentes del Estado contra las personas. Si eso fuera así, bueno, y el deber del Estado que tiene para resguardar a las personas del narcotráfico, para resguardar los derechos humanos de los carabineros. Entonces, también hay un punto muy grueso donde ideológicamente solo se dice que pueden ser agentes del Estado los que violan los derechos humanos, cuando los derechos humanos son de todos, son universales. Y ese es el principio de fondo que se está ideológicamente violando. Un segundo tema es universalidad del mandato, o sea, incorporar expresamente que la protección de los derechos humanos no es solamente desde agentes del Estado, sino que incorporar que la protección tiene que ver contra el terrorismo, el crimen organizado y vulneraciones producidas también por particulares, no solamente por agentes del Estado. Y esto, incluso aunque si uno cayera en esta falacia de que son solo agentes del Estado, bueno, el Estado tiene la obligación de defender a los particulares del narcotráfico, del terrorismo. Los particulares son carabineros, tienen derechos humanos, por lo tanto, el mandato de protección de los derechos humanos es universal, no solamente desde los agentes del Estado. Estándares objetivos, exigir criterios transparentes para visitas, querellas, informes legislativos, pronunciamientos públicos. ¿Por qué el Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha terminado convirtiendo en un agente de denuncias para dar de baja a carabineros? y no para proteger de manera amplia los derechos humanos. Y eso generó un problema práctico, porque el carabinero, cuando está en una situación de peligro, cuando tiene que defender a la ciudadanía y ocupar el monopolio de la fuerza del Estado, al sacar su arma de servicio, está pensando si es que en esa acción va a haber un Instituto Nacional de Derechos Humanos que después lo va a andar persiguiendo. No puede ser que los carabineros se estén pasando ese rollo de que los van a dar de baja justamente por acciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos antes de hacer su trabajo.
Pero espérate, ¿eso es porque el Instituto recomienda a la institución? ¿Por qué dice
que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha convertido en un agente?
No, en un persecutor, pero no es vinculante lo que ellos decidan.
Pero obviamente empieza...
Tenía una institución cacareando acá
pero
encima.
Pero empieza justamente la acción... que da de baja a los carabineros. O sea, ahí donde está el punto.
Y que puede iniciar causas judiciales, perdona, Richie, que te interrumpa.
Y ese es el problema, por eso te digo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos al final se ha convertido en un persecutor, de manera más directa o indirecta, de los carabineros, y eso, insisto, tiene un impacto incluso psicológico en ese carabinero que al momento de actuar se pasa el rollo si es que va a haber un Instituto Nacional de Derechos Humanos dándole de baja.
Desde 2019 presentaron 3.200 querellas.
Para que se vea.
En su mayoría...
Es un legitimado activo.
El Instituto.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta querellas.
Instituto Nacional de Derechos Humanos es un legitimado activo para dar de baja a carabineros en sus funciones.
No, más que allá de dar de baja, por terminar presos. Y...
Exactamente.
Porque bueno, darle una cosa, pero tenemos carabineros...
Solo para terminar con los principios de esta reforma que estamos... que ¿sabes qué? Reforma yo creo que es un eufemismo. Aquí hay que hacer una refundación, o sea, hay que darle legitimidad a nuestro sistema institucional de protección de derechos humanos, no con una institución politizada como esta. Por eso otro de los principios del deber de imparcialidad, obligar a fundamentar por qué el organismo interviene en algunos casos y no en otros. ¿Por qué interviene, pareciera, con un celo especial contra carabineros y no contra delincuentes, vándalos, en fin? Control y rendición de cuentas, que implica mayor transparencia presupuestaria, evaluación de resultados y obligaciones de información al Congreso. Y, por último, una nueva arquitectura institucional, que finalmente implique que haya un organismo nuevo al que yo simbólicamente considero que es importante incluso cambiarle el nombre, para que algo tan importante y tan sensible para un país como es la protección con el carácter universal de los derechos humanos no esté politizado y deslegitimado con recursos que pagan todos los chilenos, como hoy día pasa con el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Es una muy buena iniciativa. Diputado Lavarría, ¿le parece necesario, urgente, cambiar también un poco esta visión de que los derechos humanos son de todos y no patrimonio de la izquierda?
Mira, yo tenía había pensado hace un tiempo que este instituto había que ser modificado, reformado, como lo dice Ricardo, en su composición, en sus atribuciones, en fin. Pero la verdad que por lo que uno va viendo y por lo último fue una cosa ya niveles raros, porque, por ejemplo, dijeron que calificaban como obra artística todos los rayados, que los estamos trabajando en la ley antivándalo.
Acciones vandálicas son...
De alguna forma te va echando para atrás otro tipo de legislaciones en que estamos empeñados, basado en esta ideología que tiene. Por eso que yo he llegado al convencimiento, ahora fíjate, que este instituto hay que suprimirlo. Nada de modificarlo ni nada, hay que suprimirlo. A lo mejor crear algo distinto, pero que estén, ya, si le importa mucho la sensibilidad, pues tiene que ver con sensibilidad política, por la historia. Coloquemos gente de todos lados entonces. ¿Ya? De todos lados, porque los derechos humanos no son patrimonio de un grupo. ¿Ya? A todos pueden ser en algún momento afectados por gobiernos que se ponen autoritarios, por autoridades que pasan de los límites, en fin, instituciones. Pero en la forma que está hoy día conformado, una modificación va a ser peor todavía. Esto es un asunto que está mal concebido, por lo tanto tiene que borrón y cuenta nueva.
Mientras uno cada vez más conoce lo que hacen, las atribuciones, las 3.000 y tantas querellas que presentan generalmente contra carabineros, claro, ya a algunos no les da solamente ganas de reformularlo, sino que de eliminarlo. Oh, pero
está bueno ya. Como dijo un panelista por ahí, un paquetito, ¡pum! Para la
basura. ¿Y esto cómo se topa con el proyecto de Andrés Longton, ¿sí? Del senador Longton. ¿Sí? Porque él también proponía modificaciones en un proyecto de ley. ¿Cómo conversa con esto?
Hasta hace poco hay varias, incluso gente del gobierno, que nos habían planteado nosotros una modificación.
Ya.
Pero lo que ha ido ocurriendo con esto que estamos viendo y que sale en las noticias, qué sé yo, en la prensa, la verdad es que ha ido cambiando la percepción. Mm. Yo creo que esto hay que cambiarlo entero.
Claro, entero. Más profunda la reforma que necesita.
Claro que sí. Yo creo que hay que trabajar para tener los votos.
Y en esto, ¿sabes qué? Los conceptos son importantes porque pareciera que hay una tensión que para mí es aparente, meramente semántica, entre si esto implica una reforma o una refundación. Yo creo que al final eso es simbólico, porque aquí la reforma tiene que ser tan profunda que efectivamente implique que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se extinga por la ilegitimidad que hoy día tiene y efectivamente haya una institucionalidad nueva. Y eso es eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no es reformar.
¿Te convertiste en lo que juraste de destruir, Ricardo Loewenman?
¿Se convirtió el Instituto Nacional de Derechos Humanos en lo que juraste destruir?
En botarlo todo y partir de
frase,
cero.
Frase célebre de Star Wars.
¿Constituyente?
Ajá. No, lo que pasa es que aquí hay instituciones que funcionan y otras que no. Estas instituciones están financiadas con recursos de todos los chilenos, y cuando con recursos de todos los chilenos solo se está defendiendo los derechos humanos de solo un sector con un sesgo ideológico, reformar y refundar se justifica.
Estamos de acuerdo. Esperemos que entonces el gobierno acoja. Yo no sé bien cómo conversa esto con los otros proyectos que hemos escuchado, pero es una iniciativa que sin duda, pase lo que pase, hay que revisarla.
La manera en que conversa con los otros proyectos es justamente en el tema simbólico. El proyecto que hoy día está dando vueltas por parte de Renovación Nacional es un proyecto de reforma. Mantener el Instituto Nacional de Derechos Humanos y cambiar su composición, su modo de integración, nombramientos, en fin. Yo creo que evidentemente hay que cambiar esas cosas, pero tienen que tener la entidad, no de una mera reforma, tienen que tener la entidad de una nueva institucionalidad de protección a los derechos humanos, porque aquí no solamente hay que cambiar la composición de cómo se integran, de cómo votan, hay que cambiar el sesgo ideológico que hoy día tiene totalmente contaminado.
Pero yo creo que las reformas que han estado circulando, está el tema de cambiar el foco de que solo se puede violar los derechos humanos por agentes del Estado.
Sí, exactamente.
Que es un cambio que yo creo que es bien profundo, es bien de principio. Porque la izquierda históricamente ha pensado que los únicos que pueden violar derechos humanos son los funcionarios de las Fuerzas Armadas.
Y cuando uno cambia principios, más que solamente arquitectura institucional...
No es pintura.
No es pintura, no es reforma, es borrón y cuenta nueva. Y yo creo que eso es importante decirlo, no solamente por la calidad de la reforma que vamos a sacar adelante, sino que porque aquí también hay un valor simbólico que hay que proteger. Que el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue totalmente fracasado en su función, terminó viviendo en el mundo al revés, haciendo exactamente lo contrario a la razón por la cual supuestamente fue creado... Y hay que partir con algo nuevo.
Duro revés para el gobierno, Pia Margarit. Ayer se aplazó la votación del informe de la comisión mixta. El diputado Lavarría se quejaba antes de partir de que los habían hecho trabajar muy intensamente para sacar la reforma y no se había podido votar. ¿Cómo ves tú ese traspié que nos va a trazar cuánto? ¿Un par de semanas?
Probablemente un par de semanas, Pepa, por lo que estábamos mirando y escuchando las declaraciones de algunos ministros hoy día en la mañana, no incide tanto en los tiempos, son un par de semanas, esto es un carrusel que se empuja completo, entonces va a significar que esto va a entrar más tarde al Tribunal Constitucional, va a entrar más tarde los vetos que se van a incorporar. La verdad es que es lamentable, porque esto se tiene que atrasar una semana de más, porque la próxima semana es semana regional y semana distrital. Creo que es un revés esperable para la oposición que tenemos. O sea, también tenemos que entender de que no es gratuito tener la discrepancia que tenemos hoy día en el Senado, no solamente en la Cámara de Diputados. Y eso es importante violarlo en su magnitud al momento de legislar reformas tan importantes como esta. Yo creo que quizás pecamos de optimismo excesivo al pensar que esto lo íbamos a sacar en un día, de una comisión mixta, pasar por el Senado, pasar por la Cámara de Diputados. Pero la verdad es que no va a cambiar la esencia del proyecto. El proyecto hoy día está aprobado la mayoría de sus normas, en el 90% de sus normas, entiendo. Hay solo una norma que creo que es fundamental también, que tiene que ver con el financiamiento de los municipios, algo también estuvimos discutiendo hace un rato con respecto a eso, en cómo efectivamente vamos a avanzar en el financiamiento de los municipios. Creo que hay bastante acuerdo en la mayoría de aquellos antecedentes. Lucho tiene más información, pero creo que hay bastante acuerdo en cómo se debe avanzar para poder terminar esto lo antes posible. Estamos en tiempos donde las semanas igual importan. Porque estamos además que teniendo que enfrentar una crisis del empleo que no es una reforma que a 4 años va a dar resultados, sino que tenemos que enfrentar la segunda, probablemente desafío más importante del gobierno para este año, que es cómo avanzamos en aquellas materias relacionadas con el empleo. Y ambas cosas van un poco de la mano. O sea, los esfuerzos del gobierno hoy día tienen que terminar con la reforma. Tenemos que lograr promulgar esto con el acuerdo que hoy día se ha logrado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para poder avanzar los desafíos que vienen. Yo creo que en ese sentido es un revés, hay que reconocerlo como tal. Hay que reconocer también que se ha hecho un gran trabajo legislativo por parte del Ejecutivo. O sea, esto tampoco es condenar al gobierno con respecto a lo que pasó ayer, sino que hay que reconocer el proceso en su magnitud completa.
Creo, o sea, logró ordenar al oficialismo.
Total.
Una tremenda reforma sacada en tiempo récord.
Exacto. O sea, no hay que dramatizar. Creo que lo de ayer es lamentable porque los tiempos hoy día apremian, pero creo que raya para la suma el trabajo legislativo de los últimos meses del gobierno es de lo más destacable que tenemos en el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Diputado Lavarría, la PIA dice algo súper... en esta crisis, en esta emergencia laboral, las semanas importan. Por lo tanto, tú que estás en la Comisión de Trabajo y que también formas parte de una comisión que creó tu partido para en el fondo proponer alternativas también al gobierno, yo también siento que es muy importante sacar este proyecto y poner todo el foco en esta crisis de emergencia laboral, porque la verdad es que al final la gente ve como esta tramitación como una chimuchina política, que no se fue un senador, que no se fue... Ok, es verdad, hay que felicitar al gobierno con lo que ha hecho hasta ahora, pero estamos al debe todavía en materia laboral. ¿Cómo ves tú la conciencia que hay desde el Congreso o el nivel de volumen que debiera tener una crisis como la que estamos viviendo en materia de desempleo?
Bueno, en el caso del desempleo, esta semana tuvimos en la Comisión de Trabajo la visita del ministro Raúl y el subsecretario Rosende, ¿ya? Más la ministra de Turismo.
¿Ministra de Turismo?
Subsecretaria. Subsecretaria de Turismo. Bueno, la María Paz, Lagos. ¿Por qué razón? Porque ellos durante todo el año han tenido una premisa, ¿no? Que es el tema que tenemos un alto desempleo que ya va a los 41 meses sobre el 8%, el mes pasado 9 sobre 9%, y probablemente por razones estacionales, el mes de invierno siempre baja el empleo, sí. Vamos a tener a los dos dígitos, algo que no...
Vamos a llegar, ¿no? Sí.
Entonces, tenemos una muy mala noticia. Entonces, el ministro es una persona preocupada, obviamente, de mejorar estos índices, que van aparejados a esta reforma del proyecto de reconstrucción, pero no necesariamente. Entonces, lo que hoy día vimos era una modificación
a la flexibilidad
de trabajo, una adaptabilidad, como se llama, uh-huh. A la jornada de trabajo normal y también de un sector muy importante que tiene más de 700.000 personas que trabajan, que es el turismo. Así que estuvimos viendo eso. Obviamente tenemos una oposición bastante implacable que hace su pega, digamos, en el sentido que dice, no, que en esto no se van a cumplir las 40 horas, en fin, que fue un logro para los trabajadores, aquí, que la verdad que este ministro lo único que quiere es ir avanzando en lograr mejorar las condiciones de empleo para poder disminuir esas cifras. Ahora, respecto del proyecto de reconstrucción, efectivamente es un proyecto que se ha trabajado de forma bastante rápida, pero tiene muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, la médula del proyecto ya fue aprobada, la disminución del impuesto, la invariabilidad tributaria, el tema de la regulación medioambiental, en fin, todas esas cosas ya son aprobadas. ¿Qué es lo que quedó pendiente? Quedó pendiente el tema de la exención de contribución a personas mayores de 65 años, que es un tema que no todo el mundo estuvo siempre de acuerdo, porque es una promesa del gobierno, del presidente Kast, pero no necesariamente ni siquiera de su sector.
Ojo que lo que faltó
la compensación a los municipios por la exención, pero la exención está ok.
Entonces, espérense. Entonces, la exención del 75% tiene que ver con un asunto re complicado porque no todo el mundo está de acuerdo con eso. Bueno, y si por último estamos de acuerdo, ¿ya? El tema de fondo ahí no era el tema del pago de contribuciones. Si el pago de contribuciones está establecido en todas las partes del mundo, ¿ya? Ese cuento de que un impuesto es no sé qué cosa, que eso no es así. En todas partes del mundo está. El problema en Chile es la cantidad que se determina por el avalúo que hace un organismo del Estado, que es el Servicio de Impuestos Internos, que ha establecido en los últimos años un aumento excesivo, expropiatorio, ¿ya? Y nadie le ha metido mano a eso. Y esta reforma tampoco le mete mano a eso. Yo temo que los senadores, sí, está bien que haya estado... Mucho de eso, como les quedó este punto por votar, es un punto que no tiene mucho acuerdo, ¿ya? Y por último también, en este tema, va la exención que fue aprobada. Pero alegaron ¿quiénes? A los que afecta, los municipios. Sobre todo los municipios más grandes, digamos, con más riqueza, y que afecta al Fondo Común Municipal, que es el modelo de financiamiento que tienen las municipalidades más pobres. Pero aquí, la verdad que lo que se hizo en este proyecto es compensarlo directamente. Esto se les quita por este lado, les vamos a dar esto otro por ley de presupuesto, pero cumpliendo unas condiciones rarísimas. ¿ya? De que ustedes al mes de marzo tienen que tener todo lo que les deban por aseo, todo lo que les deban por patente, nos mandan la información a tesorería y tesorería va a cobrar. Y si no cobra, si no manda los papeles, no les vamos a recompensar. Una cuestión muy extraña, muy a la rápida, que a mí me pareció, yo estuve, te voy a decir sincero, estuve muy dispuesto a no votar esto ayer, ¿ya? Junto con otro exalcalde, Omar Sabat.
¿Te salió tu corazoncito
de municipal? Ni siquiera municipal, ¿sabes por qué? Porque y yo también estoy en contra de este tema de compensar, porque sí, a los municipios que han tenido mucha plata últimamente con el royalty y el avalúo. Mucha plata. Entonces, y uno dice, y bueno, ¿y qué están haciendo? Cuando uno ve los informes de la Contraloría, todos los meses va la Contralora, exceso en empleabilidad, en personal. O sea, una cosa excesiva, ya se pasaron. Dos, el tema de los... Para la pandemia teníamos el tema de los tratos directos, que es una excepción. Siempre hay que licitar. Ahora se transformaron todo en trato directo, lo cual es una... coloca puntos oscuros. Y tercero también, el tema del excesivo gasto de festonga y cosas así que no corresponde, ¿ya? Y por lo tanto, las municipalidades...
¿Era bueno para la fiesta?
Las fiestas patrias, sí. Las fiestas patrias se viven en colinas y lo pasábamos bien. Pero yo no tenía... Mira, no voy a hablar de mi comuna.
El día del Cochayuyo.
Se ha doblado el Festival del Cilantro. Se ha doblado el tema del número de personal que trabaja. Entonces, y yo digo, ayer vi un alcalde de Tierra Amarilla. Yo no sé, no tengo nada contra él, pero un señor que está para la barra brava, ese señor, no es alcalde. Y ese gallo maneja y quiere manejar plata y como empresa. Y nosotros le estamos aprobando una compensación. Me parece que por ahí no va la cosa, pero como tiene que ver con la propuesta del gobierno de reconstrucción, bueno, hay que aprobar, hay que apoyar, pero la verdad es que yo creo que amerita, ya que estamos aquí en el Senado, que el Senado, aprovechando esta ventanita que tuvieron, pues está la semana distrital, le den una vuelta más, que la cosa salga mejor.
Estamos conversando con el diputado Lavarría, con Pía Margarit, con el diputado Richie Neumann y con Luis Fernando Maquena. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos para seguir conversando. Y no voy a dejar de preguntarles por las declaraciones de la ex ministra Cedini. Ya volvemos.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En Salfa, sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Automotriz Julinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julinfante.com.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Hace como un año y medio hablamos acá de un Fiat Topolino que se iba a lanzar 100% eléctrico, un City Car, y la hija de un auditor de Radio Agricultura me escribió diciendo que ella quería ese auto. Le dije, espérate un ratito porque recién se lanza para que prueba y error. Y hoy día ya sí se puede comprar, hay unos planes de 50 euros en Italia y funciona perfecto. Hay club de los fanáticos del Topolino, pero ahora el Topolino 100% eléctrico pasa a ser el auto oficial del Vaticano. Hicieron un convenio en el cual 30 Fiat Topolino pasan a ser los autos oficiales del Vaticano. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Por WhatsApp? Sí, por WhatsApp. Con Chile Express, sin apps ni registros, adelanta tus envíos escribiendo al más 569-8442-1177 y entrega a nuestras sucursales o drop-off. Vamos a ponerlo ahí porque no creo que nadie se pueda memorizar el número de teléfono, no lo había visto. Cuenta dos metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afp.cl. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad, GTD más que tecnología. Y los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile.
Y como aquí estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos dice nuestra querida audiencia en el YouTube. Están comentando harto. Acá Rigo Zapata nos dice, el Tratado de Roma dice que todos tienen derechos humanos, todos, sin excepción.
Efectivamente.
Lo que dice la izquierda, que solo los entes del Estado, es una mentirosa. Las víctimas tienen derechos humanos, no los victimarios. Si yo no sé en qué minuto el Instituto Nacional de Derechos Humanos pensó que su rol era defender delincuentes.
Y anda a preguntarle a los consejeros si creen en esa doctrina.
No, y ojo, porque para eso tenemos Defensoría Penal Pública, ¿sí? No, existen otras figuras, el rol de ellos no es ese, pero hoy día están ejerciendo ese rol. Con un asesino de carabineros, imagínate lo que estamos hablando. Y esa es la realidad.
¿Quiénes son los consejeros? Porque antes había personas
Yo tengo un dato respecto al director del INH, que a mí me tocó trabajar con él, con Jerko Lugovic.
Jerko Lugovic,
la constituyente. Que fue la constituyente la segunda.
Fue candidato a la primera, perdió y trabajó en la segunda.
Pero déjame decirte algo. Es lo más cercano al octubrismo hecho persona que uno puede tener. Entonces, a mí no me sorprende nada cuando veo estas declaraciones de que el vandalismo, de que Rayar es artístico, porque me tocó sentarme a negociar temas con él y las posturas eran las mismas que en la convención. Esa era mi pelea del día a día, estando en el Consejo Constitucional con Jerko Lugovic. Y hoy día vemos que este personaje es el que dirige la institución. Entonces, me cierra, me cuadra todo lo que hemos hablado, no me sorprende para nada. Entonces, hay que darle una vuelta más profunda.
Es como vas a la Cámara de Diputados.
Claro,
no sale de su.
Pero déjame decirte que yo igual gozo un poco cuando vas a hacer reserva de constitucionalidad. ¿Sí? Cuando
se refugian
en el TC, ese TC que querían eliminar.
Oye, lo más divertido que esta semana.
La de la vida,
esta semana con el proyecto de reconstrucción, el que hablaba y pedía la reserva Barraza. Constitucionalidad era Marco Barraza.
Exactamente.
Marco Barraza para
el TC, utilizando
la constitución de Don Pino. Oh.
Mario Lavarría. Oye, quiero llevarlos a otro análisis, Pía. Te quiero preguntar, porque se ha dicho mucho, se ha hablado de la necesidad de la unidad en el oficialismo, una unidad que tiene que tener sustento, si somos o no somos coalición, hacia dónde vamos, si vamos a ser capaces de, como derecha, ponernos pantalones largos y entender que estamos gobernando y que tenemos que tener una alianza un poquito más política y un poquito más estratégica. Pero aquí también, y eso yo creo que es algo que más o menos Richie fue el primero en promover esto de la coalición, y hay que decirlo, pero hay el papel que juega hoy día el PDG, que es un poco, el PDG ha existido siempre, con distintas representaciones, era un poco lo que hacía el Fra-Fra, te acordarás tú, Mario Lavarría, siempre que después Meo, o sea, ha sido reinterpretado esta gente que no es ni de derecha ni de izquierda, siempre, y que hoy día es un problema. Y acá yo siempre aprovecho para pasar mi dato, porque quienes insistimos en ir en una lista unida, hoy día no tendríamos que estarle poniendo caritas a nadie. Eso quiere decir que ya podríamos haber sacado los remedios nosotros, pero el rol que juega el PDG, Pía, en esta definición, ¿cómo ves tú que puede afectar también la unidad del sector, que está un poco tejida con hilo, no con hilo de pescar, está súper frágil esa coalición?
Sí, lo primero es partir de la base que es imperiosa la necesidad de conformar una coalición, no institucionalmente, quizás como la reconocíamos hace unos años atrás, pero una coalición que sea capaz de gobernar y de ponerse de acuerdo en lo electoral para obtener resultados. Eso es imperioso si queremos pensar en la posibilidad de tener un segundo gobierno de derecha. O sea, eso es lo primero, tenemos que partir de esa base. Los actores que circundan a esta coalición, que a esta altura, yo soy una convencida de que no vamos a lograr tener una coalición, y tampoco creo que sea aspiración de todos ni de muchos de los que estamos en los partidos que hoy día están en el gobierno, no sé si vamos a tener adentro ni al PDG ni al Partido Libertario. Y eso también es una cosa que uno tiene que mirar con sentido crítico, con sentido de...
El Partido Libertario que pone la música.
El Partido Libertario que pone la música, yo tengo mis discrepancias con eso, creo que la música la está poniendo más el PDG que el Partido Libertario.
Absolutamente.
Pero... 100%. Pero objetivamente, yo creo que en la política uno tiene que tratar de ser más pragmático de lo razonable. Podemos conformar una coalición, tenemos que conformar una coalición y tenemos que empezar a pensar que esa coalición no va a estar compuesta ni por Libertarios ni por el PDG, simplemente porque no tienen esa aspiración y porque sus aspiraciones son tangenciales a cualquier otra cosa que nosotros queramos construir. Dicho eso, sí son actores. Y son actores que tenemos que considerar al momento de construir, sobre todo, acuerdos y consensos que nos permitan gobernar. Y esos actores, hoy día, tenemos jugando por la derecha al Partido Libertario, y no te quiero sacar del PDG, pero creo que también hay un fenómeno similar, porque tienen características similares y porque tienen actores que probablemente van a querer levantar candidaturas propias, ¿ya? Tanto Franco Parisi como Johannes Kaiser. Y en ese sentido, solo para terminar la idea, Pepa. Hoy día, de forma pragmática, el gobierno y los partidos que estamos dentro, colaborando dentro del gobierno, tenemos que pensar que esos dos actores son relevantes, que hay que ir a buscarlos, que hay que considerar cuáles son sus aspiraciones, sus legítimas defensas de sus puntos, ideas, así como fueron los pañales, los remedios y otros temas. Tenemos que empezar a mirar qué es lo que quieren, cómo lo van a hacer, pero principalmente a exigirles lealtad.
Ya, pero ¿cuál es el incentivo, diputado Lavarría, para un parlamentario de esta eventual coalición de RN, la UDI y el Partido Republicano, que son los partidos que hoy día están sosteniendo, Evópoli, sosteniendo al gobierno, aunque sean poquitos, pero están sosteniendo? ¿Cuál es el incentivo para estos partidos de tener esta coalición si a la hora de negociar tienen que ir a buscar a otros y por lo tanto el esfuerzo o los premios o los incentivos se lo llevan otros? Como lo que pasó con la reforma, que finalmente, claro, había que lograr que el PDG estuviera acá y había que parte de la conversación y de los acuerdos, que yo no sé si todos todavía siguen en esa lógica, yo creo que el gobierno sí, pero no sé si el Partido Republicano. Entonces, ¿cuáles son esos incentivos? Porque es bien perverso, oye, mira, ven para acá, hagamos coalición, portémonos bien, seamos los responsables, lo que hay que hacer, pero a la hora de los que hubo, todos los puntos políticos los van a hacer el resto.
Bueno, está muy bien hecho el diagnóstico. El problema, ojalá tuviéramos la solución, que no es fácil, ¿ya? Porque nosotros adolecemos un problema que es bueno, en cierto sentido, que somos serios en política.
Así
no
es.
No es que seamos serios o fome.
Igual somos medio fome.
Serio en sí. Política, lo que significa andar más apretado por la vía política. Los demás, PDG y todo eso, andan más sueltos. Entonces se le ocurre alguna cosa y le damos. Nosotros le damos una vuelta y vuelta.
Entonces, responsables.
No, claro. No, tenemos el concepto de la responsabilidad de que el país, qué va a pasar con esto y cuáles son las derivas. Los demás andan más sueltos, llegan a acuerdo y todo eso. Pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay un tema del gobierno. Es el gobierno, el presidente, fundamentalmente, el que tiene que ver con quiénes va a trabajar bien. Porque mientras estemos en la situación que estamos, para nosotros, no sé si Ricardo está de acuerdo o no, es bien frustrante de repente. Porque sacan cosas, aprobaciones, y de repente uno dice, bueno, las pensaron, le dieron vuelta, saben los resultados que tiene, y de repente tú conversas, porque a esta altura ya uno va haciendo más ciertas relaciones, digamos,
claro.
Y te das cuenta que lo que te dicen, no, que puntual nomás es para sacar un beneficio por acá, un beneficio por allá.
Así nomás te lo dicen.
Así nomás, ¿ya? Entonces, me parece que ahí es donde tiene que el gobierno tomar una actitud distinta, no premiar tanto a estos que
la
se ponen, que están colocando la música, como se dice. Nosotros reconocer que efectivamente entre republicano y libertario no hay mucha diferencia. La verdad que son primos hermanos, como lo dijo el diputado Romero de mi distrito, y actúan siempre en conjunto, a pesar de que se hacen estas peleas cachetazos de payasos, que es lo que a veces pasa. Y por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos... Como nos hemos dado cuenta de estas situaciones y de repente es bien frustrante, porque nosotros estamos ahí con la proyecto, con la reforma, en las comisiones, trabajando en los temas. Ricardo está en educación, ahí defendiendo todo lo que tiene que defender. Nosotros en trabajo, en vivienda, viendo que las cosas se hagan bien. Y la verdad es que de repente aparecen estos con la solución mágica y listo, y se embarca el gobierno y nos dejan...
Que a veces ustedes mismos habían propuesto.
Claro, y nos dicen, bueno, como dijo Kaiser el otro día, la UDI tendrá que votar a favor, pues. Como dijo, con los indultos generales.
Se da por sentado.
Un proyecto que él sabe que no corresponde en los indultos. Él lo que corresponde ahí son los indultos particulares, no indultos generales, que son para otra cosa. Pero lo tira y esto tiene que sumarse, lo otro tiene que sumarse. Renovaciones, eso que es más libre que nosotros, son más díscolos, de repente dicen libertad y se mandan a cambiar y dejan el escudo y todo dicen, oye. Nosotros no, nos pasa eso.
Entonces es que el Ejecutivo debiera conducir bien estos incentivos.
Sí, nosotros vamos a tener una reunión pronto, a principios de agosto, como bancada, en un día de trabajo, donde vamos a ver, independiente de todo esto, que el día a día, claro, para trabajar todos estos temas, para llevar gente experta que nos diga, ¿y cómo vamos a funcionar?
Sí.
¿Ah? Porque en realidad a veces es bien frustrante, porque en realidad no uno trata de hacer las cosas bien, trata de apoyar en todo, hemos sido súper leales, pero realmente se le llevan los dulces a los demás.
Sí, pues los incentivos, uno tiene que tener incentivos. Richie, tú fuiste uno de los primeros en proponer esta necesidad de levantar el tema de una eventual coalición. A mí, me acuerdo que me dio un poco de tiritón, porque justo salieron otros, incluso el Partido Republicano, así que por ningún motivo. Entonces, ¿hay real voluntad? Pero no voluntad de estar juntos, ¿hay conciencia de la responsabilidad que significa el ejercicio de gobernar? Porque eso es lo que está la gente, los auditores que nos están escuchando, están hasta la tusa con las peleas entre la derecha. O sea, lo que más les molesta es eso, no es ni siquiera la izquierda, es como, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Entonces, si estamos gobernando, ¿no será sensato? Hay que darse el tiempo, hay que hacerlo con incentivo, ok, pero esto tiene otros efectos, que yo, eso es lo que yo creo que no están, que algunos o ya midieron o no están midiendo, que tiene que ver con efectos electorales.
Sí, entonces, exactamente.
Y yo creo que por ahí, y ahí quizás quieran jugar al mismo rol que jugaron la vez pasada, ir solos.
Las coaliciones no son un fin en sí mismo, son un medio para conseguir resultados electorales. Y los resultados electorales no son un fin en sí mismo, son un medio para que a través del poder nosotros podamos hacer cambios fundamentales que hoy día Chile necesita más que nunca y que no se van a lograr solamente, y la Pía lo decía muy bien, en 4 años. La mega reforma, que estamos muy contentos de cómo se ha ido avanzando y aprobando, es una primera etapa de toda un andamiaje institucional que necesita ser desarrollado en más de 4 años. Entonces, en vez de, y creo que aquí es donde se equivocan los republicanos, a mí ya me duele la nariz de tanto portazo que me han dicho cuando yo ofrezco la idea de una coalición amplia, pero voy a seguir insistiendo porque para mí el objetivo no está en ese cálculo pequeño mezquino de la coalición por la coalición, está en cuál es la proyección de articulación política que Chile necesita para volver a levantar. Entonces, cuando nosotros partimos de la base, no de la coalición, sino que qué es lo que necesita Chile para tener un gobierno de 8 años, la coalición efectivamente es un vehículo. Mm. Y ahí es donde yo creo que Republicano se equivoca porque prioriza su afán identitario de seguir marcándose entre la derechita de aquí y la derechita de allá, en vez de pensar de que ya no tenemos que dividirnos entre la derecha valiente y la derecha cobarde. Super, tenemos que ser la derecha que gobierna y la derecha que es capaz de tener otro gobierno después del gobierno
proyección,
de José Antonio Kast.
Proyecto político de futuro.
Relacionado con el PDG, y aquí es donde yo veo el riesgo, porque tú lo decías muy bien, Pepa, de que esta dinámica díscola que no es del mainstream de izquierda y de derecha ha existido con Meo, existe hoy día con Parisi. Han sido proyectos que no han resultado, pero hoy día ni el Facho ni el Comunacho tiene opciones reales, porque venimos de Piñera, Boric, Kast, y la gente dice, al igual que los procesos constitucionales que tuvimos, no me resultó ni con el Comunacho, no me resultó ni con el Facho, entonces aparece la opción populista como una opción real. Yo eso no lo veía cuando Meo era candidato a presidente, lo veo ahora. Y para decírtelo, yo como parlamentario, cuando tenemos votación importante, Mario se sienta arriba mío, tenemos, o sea, atrás mío. Cuando tenemos votaciones importantes para ver si se aprueba, no sé si a ti te pasa esto, Mario, para ver si se va a aprobar o se va a rechazar, yo no miro a la bancada de Libertarios si está con el dedito para arriba o para abajo, yo no miro a la bancada de Republicanos, que es la más grande, pero no la miro para ver si está con el dedito para arriba o para abajo. Por supuesto que no miro a la UDI porque yo sé lo que van a hacer, porque es la bancada más previsible. Yo miro lo que hace la Pamela Giles.
Sí.
Y eso creo que es la demostración más evidente de quién está poniendo la música y un momento político
la mitad ahí,
en donde si Chile se quiere volver a levantar, tiene que hacerlo con una quilla ideológica que no dependa de la opción que no tiene quilla, que es la opción populista.
Ella va a ser el talón de Aquiles de... Ya, pero te quiero preguntar por lo de Mara. Termina.
No. Solamente un comentario chiquitito. Las coaliciones no son un evento que se organiza para una determinada fecha, donde tú destruyes lo que había y armas algo nuevo. Eso. A partir del cual de ahora somos todos amigos y construimos un país en conjunto. Las coaliciones son un proceso donde lo primero es la generación de confianzas. Y yo me acuerdo cuando partimos, tú también te acordarás, cuando partimos el primer gobierno del presidente Piñera con la construcción de una coalición para poder gobernar, era difícil gobernar con Renovación Nacional. Sí. No había confianzas, no había historia, probablemente había
peleas
históricas. Lo que había de historia eran solo peleas. Y por lo mismo yo aspiro y espero, sobre todo señales del Partido Republicano, que quienes hoy día están gobernando y se ganaron legítimamente el derecho a gobernar, de poder abrirse a generar esas confianzas con personas que pensamos completamente muy parecidos a ellos en muchos aspectos y cuyas divergencias son legítimas y también tienen que ser parte del debate.
¿Víctima o victimario, Mara Cedini, diputado de Lavarría?
¿Víctima o?
Victimaria.
No, víctima no es. De lo que pasó ahora, no. No, yo...
Nos queda un minuto.
Estoy en contra de lo que hizo, efectivamente. Creo que fue una operación propagandística del mejor nivel. Fue usada, creo. Es una buena persona, pero fue usada en esto y yo creo que se causa daño a sí misma. No solamente porque el gobierno está en tanta cosa ahora que da lo mismo.
Hay otras prioridades,
pero ahí ella se causa daño porque queda como una persona que al final no es creíble.
Pía, tú fuiste de las primeras que también sentiste como un acto de deslealtad hacia el presidente Kast.
Sí. Solo dos cosas. Yo creo que las mujeres hoy día en política no están en posición de victimizarse. Eso es lo primero. Entonces, ni víctima ni victimario. Y lo segundo es que después de haber hecho un par de comentarios acerca del tema y de cuya lealtad realmente creo que es lo más complicado con el presidente, no con el gobierno, ¿ah? Porque más allá que no se haya referido al presidente, sigo pensando que, claro, a la señora presidente sí, y sigo pensando que finalmente uno se dé la confianza al presidente en cargos de este tipo. Pero todavía trato de entender las razones, Pepa. ¿Ah? Como mujer, uno después dándole una segunda derivada, uno trata de entender cuáles son las razones, porque parece un sin razón las declaraciones de la ex ministra Maraceli.
Oye, y antes que se nos termine el programa, yo quería contarles a nuestros compañeros aquí de panel y a nuestros auditores que ya estamos en Spotify, pueden buscar La Voz de la Gente, todos
nos
los programas.
Así batimos récord.
El primer programa de la radio que tiene todos sus programas subidos en Spotify, te invitamos a todos a verlos, también a Mara que nos escuche por ahí. Les digo un abrazo a todos.
Luis Fernando Maquena, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Pía Margarit, vicepresidenta de la UDI, diputado Lavarría, diputado Neumann. Qué buena conversación tuvimos.
Muchas gracias.
Que tengan un buen día. Ya viene
conectado. Se hizo corto.
Se hizo muy corto. Buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.